A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos no solo a esta nueva noche de Cowboys de Medianoche, sino a esta nueva temporada. Empieza una temporada que preguntaba Luis Alberto de Cuenca, aquí presente. Don Luis Alberto, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Hace una pregunta retórica, de difícil respuesta, por no decir de imposible respuesta. ¿Será esta nuestra última temporada? Es una pregunta casi escatológica. Yo qué sé, no tengo ni la más remota idea. Pregúntaselo a don Eduardo Torres Dulce, aquí presente, que tiene más experiencia y más visión del largo alcance.
Lleva las 15 temporadas, los 16,
amigos. Yo qué sé.
¿Qué más da? Es que si hay cosas que...
Yo soy providencialista.
Hace usted muy bien, aunque...
¿Sabe usted lo,
providencia
lo que
no
contestó
tiene por qué
el cardenal Ottaviani cuando Pablo VI le mandó diciendo ya es hora de que se jubile, cuando se puso la edad de la retirada, y no le contestaba, llamando al secretario de Estado diciendo tráigame la renuncia del cardenal Ottaviani, sí o sí, como dicen ahora los cursis. Y volvió y dijo, ¿la carta? Dijo Pablo VI, dijo, pues no la traigo, santidad, pero no le he dicho yo que volviera con esta. Dijo, no, es que la respuesta me ha dejado teológicamente apabullado, santo padre. Me ha dicho el cardenal Ottaviani, dígale a su santidad que no debe de poner límites a la divina providencia.
Bueno, en fin, bueno, pues de acuerdo.
No, bueno, pero la divina providencia puede optar porque sea nuestra última temporada también, ¿eh?
Yo me pongo en sus manos, y la del presente y o futuro patrocinador.
Veo que la entrada, don Luis Alberto, no le ha sentado muy bien y tiene usted una cierta tendencia al pesimismo, por lo
bueno,
que veo.
¿Cómo se llama eso que dicen ahora que pasa?
Síndrome post-vacacional.
Después de una tontería como la Copa del Pino. Sí.
Bueno, déjenme que les diga a los oyentes, antes de nada, que el silencio ominoso del señor García no se debe a que el señor García haya venido con nuevos y renovados propósitos de portarse bien en el programa, cosa que no cabe en cabeza humana, sino que no está. Directamente ha huido, no se sabe muy bien, en dirección a algún lugar extraño. Hoy estaba conferenciando no sé dónde.
Hace frío. Aprovecho que no está don José Luis para
no, pero eso dígaselo,
frío.
Pero yo he decidido, los mandos del mando a distancia esta temporada los va a llevar don Luis Alberto Cuenca,
o sea, que, entonces,
que tiene un termostato más cerca, más aproximado.
Sí, el mismo termostato que usted.
Me he quitado la americana, sin embargo, don Eduardo permanece con su americana.
Y corbata, los dos hemos venido, por cierto, hemos venido con americana, como se decía, y corbata. Y usted en una manga de camisa playera.
Como manda el tiempo en el que nos encontramos. Estamos todavía en verano.
Pues hoy era open night.
Pues yo creo que don José Luis
pero,
García...
pero ¿en qué estación nos encontramos?
Verano.
No, y por estoy lo tanto... muy seguro. Pero
no, sí.
Verano.
Día 7 de septiembre.
Ya,
el 21.
No, digo.
Por lo tanto, hay que venir
aquí
con la indumentaria veraniega.
Pero
como
es que el
los
frío
cánones.
Este es invernal, ¿eh? Que hace aquí en este.
Pero eso día salió de Luis Alberto.
No, yo no siento frío invernal, estoy muy bien.
Bueno, hoy no está, como os decía, don...
Le echo de menos a don José Luis.
Claro, para
sí, porque él se levanta y manipula.
Sí, porque él sabe lo que hay que manipular. Sí, y yo es que además, gracias a Dios, no lo sé. O
sea, no, yo me voy a enterar ahora. En el primer descanso me voy a enterar.
Pues ahora intentamos hacer una gestión. Digo que no está Garci y que, por lo tanto, Garci no va a poder ser testigo auricular de algo que quiero leer porque me ha enternecido mucho. Hay un oyente que se llama Sergio González. He estado leyendo los emails que han ido llegando este verano, porque todo el mundo sabe que en el verano no hemos dado un paro al agua y que, por lo tanto...
Pero se han repetido
algunos programas, no sé muy bien con qué criterio, y la verdad es que prefiero no enterarme, porque...
A mí me han dicho que nos han escuchado.
No, y la gente, mi amigo José de Bellisca, pues lo escucha en el podcast este. Y
pero
dice,
en agosto ha habido...
He oído ahora el programa de no sé dónde, de no sé qué, etcétera. O sea,
en agosto han repetido programas, seguro.
Bueno, hemos recibido, porque a mí no van dirigidos los emails, van dirigidos a todos los que hacen el programa, es decir, a ustedes, que son los cowboys. Y hay uno... que si hubiera estado aquí García, lo hubiera hecho engordar 10 o 12 kilos de golpe, que voy a leer, aunque no esté García, porque me parece que es de justicia hacia el oyente, que se llama Sergio González, que es quien lo manda, y que dice, ha sido escuchar que don José Luis García puede realizar una nueva película y me ha abrumado un sentimiento inexplicable. Cuando yo veo una película de García es toda una experiencia. Sus películas, a mi modo de ver, tratan temas sobre la vida misma. Son sencillas, que no simples, sinceras. Muestran la cordialidad a través de los personajes, de los cuales a los pocos minutos parece que los conoces de toda la vida, que los comprendes al instante, te implicas con ellos, te metes en su vida. García tiene esa facilidad para hacer que sus películas te acojan. Son hogareñas, te abrazan y te hacen brotar las emociones, te devuelven a la infancia, la nostalgia de los años vividos, la senda que nunca se ha de volver a pisar. Tratan historias sobre la familia, sobre la amistad, sobre los amigos, sobre el amor. Su ritmo pausado, característico, te hace quedar inmerso en sus películas de principio a fin. Por ello mismo, por su cercanía, es por lo que adoro a García. Y es que él es un romántico, un nostálgico, al que le gusta que el tiempo de vez en cuando se detenga para pararse, para que nos paremos a pensar, a mirar una puesta de sol, un amanecer, un paisaje, una ciudad, una mirada, una sonrisa. Muchísimas gracias por su cine, don José Luis García. Espero con gran entusiasmo acudir muy pronto a una sala de cine, sentarme en una butaca y dejarme llevar por su próxima película. Mucho ánimo.
Oye, pero es que es una maravilla lo que sí, ha dicho ese señor.
Lo que vas a decir lo suscribo ya antes de que lo digas.
Tendría que estar en el libro sobre García que ha aparecido en Notorio.
Sí, ¿no? Está...
Que he tenido el honor de coordinar y que han colaborado todo el mundo, entre ellos los tres señores que estamos aquí. Tendría que haber colaborado este señor porque ha hecho un resumen admirable de lo que es el cine García, ¿verdad, Eduardo?
Fantástico, ¿no? Y además maravillosamente bien escrito y expresado, ¿no?
Y emocionantemente
muy
expresado.
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues ahí...
Sácaselo en papel porque...
No, podemos llegar. Yo no vengo con espíritu renovado, yo vengo con mi actual...
Es un indigente digital, ten caridad.
Pues que espabile.
Caridad digital. Dámelo a mí, yo se lo enviaré.
Yo vengo igual de cascarrabias que todos los años. Que no está, pues se queda sin panegírico. ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya lo he leído. Por respeto al oyente, que no por respeto al cowboy ausente.
La gran ventaja es que José Luis se baja el podcast de este programa y
eso
lo oye.
Eso es, además, con gran facilidad y, naturalmente, en fin, le van a decir...
¿Tú crees que sabe bajar el podcast?
Sí, ya explicarle lo que es el podcast ya es complicado.
Tiene un mecanismo infalible.
Y el jefe lo ha intentado varias veces.
Lo diremos a Andrea.
No, ya se lo dirá él, que es un mecanismo infalible. Dice, Andrea, el podcast. Y Andrea ya sabe lo que tiene que hacer y la baja.
Y nosotros, él utiliza los móviles con profusión. Lo que pasa es que es un móvil diferente, depende del amigo
claro,
que tenga a mano.
Él utiliza el móvil del amigo, claro. No, si lo que tiene es un morro que se lo pisa, ahora que no nos oye.
Es un señorito, un capitalista, un rentista de los amigos.
¿Sabe usted que estuve en su casa de don José Luis García Marbella, justo la víspera de que usted aterrizara?
Sí, señor.
Tuve la tentación de hacer algo que hubiera sido cómico, porque claro, me enseñaron los aposentos absolutamente fastuosos en
por
los
cierto,
que se
con
acomoda,
aire acondicionado
principescos
en los que se acomoda don Eduardo cuando va a casa del señor García a Madrid.
Y don Luis Alberto también.
También he compartido ese dormitorio maravilloso.
Bueno, pero
no lo hemos compartido las dos parejas juntas,
sí,
sino por separado.
Porque hubiéramos sido un problema de espacio, vamos a decir.
Como decían el espacio vital. Decían
eso,
los
pues yo estuve muy tentado de decir, bueno, ¿y qué pasa si Miriam y yo, es decir, si mi queridísima esposa y yo, nos aposentamos aquí y cuando llegue don Eduardo está ocupado el dormitorio?
Pues haría lo que a veces hace don Luis Alberto, que es irme al hotel
Guadalmina Palas.
Y sí, Palas. Y,
no, pero el que llega primero.
Y disfrutar.
Prior in
tempore. No, iría yo.
Bueno.
Pero atención, José Luis lo tiene todo perfectamente calibrado y medido. Sabe cuándo podemos ir unos u otros o los demás allá y nos guarda siempre la habitación de nuestros más quereres más íntimos. O sea que no, él
me
lo
hace
tiene
gracia
muy
porque tiene una especie de santuario. A mí, yo no conocía las
posesiones
marbellís. Me encantaron las posesiones.
Es verdad que tú
me encantaron las posesiones, pero no Marbella. No entiendo. El veraneo en Marbella, que Dios me perdone, no lo termino de entender. Es como veranear en Aravaca. La gente se refugia detrás de unos setos espléndidamente cuidados, unas casas en Guadalmina espectaculares,
pero
sobre
es
todo
que Marbella, Marbella no es solamente eso, hay más
la
cosas.
Playa no es, la playa cercana.
La playa es una birria. No es una birria. El agua está helada. Y lo único que tiene Marbella es una actividad social absolutamente frenética, que para los que les guste la actividad social está muy bien, pero para los que no nos gusta...
Cuando tú estabas en Marbella, en casa de García, yo estaba recitando poemas precisamente en un festival que organiza el Ayuntamiento de Marbella, y que ha tenido mucho éxito este año. Y han venido muchísimos poetas.
¿Y dónde actuaste?
Pues mira, no me acuerdo, en un multiusos culturales de esos que hacen ahora en los sitios.
¿En el pueblo?
¿No? En el pueblo de Marbella, sí.
¿Pueblo antiguo o...?
En el pueblo, en el centro puro.
En el centro del pueblo de Marbella. Sí.
O sea, que estuvimos a pocos metros.
A muy pocos metros.
Y sin embargo, sí. No nos vimos.
No nos vimos, porque vosotros nos quedasteis a dormir a casa de Garci. Nosotros no vimos a los Garci tampoco esta
viaje. No, porque...
Yo lo vi a Alicia y a Luis Alberto. Y
desayunando con
el hermano de Alicia, desayunando en Alicia. En Alicia, que es un sitio donde se desayuna estupendamente.
¿Y tú cuántos días has estado con el señor director?
4 o 5 días, no más.
O sea, menos que otras veces.
Sí, porque yo tenía la obligación de acompañar a mi mujer y ayudarle en la medida de las posibilidades a ver si damos un empujón a las posesiones conquenses.
Pero las posesiones
en Cuenca, ¿no? En Badajoz no tenéis también...
Sí, pero esas son posesiones de mi mujer, estrictamente. No, las de Cuenca son compartidas.
Don Luis Alberto, hágame caso. Yo tengo aquí un ojo infalible de lector de novela negra. No existen. Existen las posesiones conquenses, existen, pero no están en estado de obra. Están terminadas desde hace muchísimos años. Y él mantiene está avanzando en la reforma para no llevarnos. No nos lleva, no os puedo llevar.
Las acabó el general Dulce.
Claro,
antes de la gloriosa.
El Dulce, eso es 1860.
Algún día descubriremos que las posesiones conquenses
están acabadas,
llevan en perfecto funcionamiento 12 o 14 años.
Yo creo que sí.
Y la sorpresa que se va a llevar de descubrir que es usted el único de mis deudos que no ha aparecido por las acabadas posesiones conquenses.
Me dolerá, pero no descarto que eso suceda.
Oye, como fanático de los libros, le quiero preguntar a don Eduardo, ¿vas a hacer biblioteca allí en Cuenca?
Sí, he iniciado ahora mismo las obras de un modesto local donde meter todos los libros que quepan. Que me está haciendo mi hijo Antonio. Y un compañero suyo arquitecto, que es Fernando. Hemos iniciado ya las acciones arquitectónicas.
¿Las estanterías van a ser de madera, de obra, de qué?
Pues es que no sé si has estado en casa. Ya sabes que es una idea de Lourdes en que es una combinación de madera y acero.
Eso además está muy bien porque es muy resistente. Eso la madera acaba combándose.
Eso es. Yo igual que tú, tendrás en tu casa, igual
tengo
que yo.
Acero también.
Pero yo tengo estanterías de madera que me llevé de casa de Jorge Juan y están combadas algunas.
Que tendrás
de ellas.
Que cambiar de vez en la posición de los libros del otro lado para que...
Eso es, efectivamente.
Bueno, saludamos a Telefónica una vez más.
Faltaría
para
más.
Ahuyentar el temor que tiene don Luis Alberto de que esta pueda ser la última temporada.
No,
tratemos
de que la
providencia bien al patrocinador.
De la espalda, en este caso, a los
pero si tratamos bien al patrocinador, si somos disciplinados, si hablamos de cine, etcétera, etcétera, a lo mejor tenemos la sorpresa de que nos siguen manteniendo el programa.
Mi fe, esperanza y caridad con respecto de Telefónica hacia nosotros es imbatible.
Eso iba a decir, de ellos hacia nosotros. Bueno, pues con todo el entusiasmo, el cariño y la gratitud de siempre, saludamos a Telefónica y damos paso a la primera canción. Otra de las normas que no van a variar esta temporada. Primera canción del programa, dedicada a la madre de don Eduardo.
Dios se lo pague. Que ahí están las posesiones, por cierto, se ha desplazado
en las conquenses.
23 años, su visto bueno.
Nos ha fastidiado y hablaré con
ella. Hermano, el cura bendijo la casa también.
O sea, ¿ves cómo está todo terminado?
¿Eh?
Si has cubierto
pero hace mucho tiempo.
Si has cubierto,
fíjate el silencio de Luis Alberto acerca de la visita de las posesiones.
Sí,
está callado.
Ha intentado
discretamente, como él, que es un hombre...
cómplice y un poco traidor.
Es un hombre discreto, en el término de discreto de la edad de
oro. ¿Acordáis de los azulejos que había en las casas de campo hace muchos años?
Ya va
Dios bendiga cada rincón de esta casa.
Eso es.
Siempre entre las casas de verano de mis familias siempre había eso.
¿Qué pasa? Que hay uno, ¿no? En la entrada de la casa.
Los padres de Luis Alberto tenían una casa en la muy bonita, un piso en la parte alta de Cuenca,
sí. En el número 24 de la calle San Pedro.
Eso es.
Lo que pasa es que no íbamos nunca.
Ya, pero un
¿Y
sitio muy
está
ilustre.
Muy cerca o muy lejos de la parada de la estación de Cuenca?
¿Es que quieres ir en tren hasta allí?
No, es que pienso que sería un chollo, porque claro, tú te coges el AVE y en nada estás en Cuenca.
No, porque no para. La distancia, estamos a unos 115 desde Madrid y a unos 40.
Pero te hay que desviarse en Tarancón.
Aproximadamente,
Desviarse en Tarancón.
Hay que desviarse en Tarancón, sí.
O sea, que si tú te bajaras en tren en la estación de Cuenca, tardarías media hora en llegar a tus posesiones.
Sí, un poquito menos, quizás, sí.
Oye, y es Bellisca con V, ¿verdad?
Con V.
Pero Bellisca también es algo... No, es Cellisca. Cellisca es lo que es una tormenta.
Bueno, hemos descuadrado. De nieve. Teníamos la conversación en el sitio en el que tenía que estar. Título de la canción dedicada a la madre de don Eduardo.
Hoy traigo unos temas de comedia musical. Yo creo que para iniciar el año, la comedia musical...
Optimismo.
Y la primera es muy significativa. Es Another Opening... del show de Kiss Me Kate, el musical de Cole Porter, que fue después película también. Así que otra noche de apertura, otro show, ¿no? Otro estreno, otro show.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Opening another show in Philly, Boston, or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show. Another job that you hope at last will make your future forget your past. Another pain where the ulcers grow. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be worse. One week, will it ever be right? Then out of the hat, it's that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Another opening of another show.
Another opening, another show. In Philly, Boston, or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show. Another job that
canción. Fíjate, esta canción me acaba de traer a la memoria un email que ha llegado este verano. Fijaros qué bonito email, ¿eh? Es un email que nos manda una oyente que se llama Rosario López.
Bueno, escriben muy bien los oyentes.
En este caso, más que por lo bien o mal que está escrito muy bien, es por lo que trasciende el mensaje. Nosotros debimos hablar antes de las vacaciones en algún momento de Cole Porter, cosa que es muy normal porque hablamos de Cole Porter cada 15 días. Y entonces Rosario López nos escribe lo siguiente. Cowboys, sois estupendos. A propósito de Porter, conseguí hace poco The Lovely y lloré mucho con So In Love. Estoy viuda y pienso en él, y lo escribe con mayúscula, cuando la escucho. Me parece una buena canción de amor. También me gusta escucharos a vosotros porque gramaticalmente sois perfectos. Hacéis la pausa en los puntos. Ya casi nadie lo tiene en cuenta. Os quiero.
Qué bonito se da hacer la pausa.
Un beso muy fuerte. Pero... Es verdad que So In Love, le recomiendo que si puede, seguro que se lo puede bajar en YouTube, que escuche la canción de So In Love, que ya no sé si lo ha escuchado, en la versión de Ella Fitzgerald, que tiene un libro, tiene un disco dedicado a Cole Porter.
Lo que pasa es que es duro, ¿eh? Cuando una canción evoca con tanta fuerza a él, escrito él, con mayúscula, su gran amor, ella es viuda, lo cuenta.
Bueno, de esa manera, de alguna forma, se materializa ese amor cerca de ella, ¿no?
Sí, pero también te recuerda la soledad y la ausencia.
Bueno, o la compañía.
Sí, pero la emotividad siempre yo creo que es positiva, ¿no?
Claro.
Yo creo que dar rienda suelta al llanto o a la risa siempre es bueno.
Bueno, ¿ha ido usted mucho al cine este verano, don Eduardo?
No, tengo que decir que realmente, poco.
Nada.
¿Qué voy a decir? Lo contrario.
Yo solo he visto una.
Pues entonces dinos, querido Luis.
No, pero hombre, seguro que Eduardo ha ido a más de una, aunque para ir...
Sí, ya, uno se lee. No, la verdad es que hemos tenido un par de meses con, con alguna sorpresita, pero... de estas películas un poco inesperadas, Sleeper, que llamamos los críticos cursis, pero
¿has visto la de Catherine Deneuve? No. Que no me acuerdo cómo se llama. Hay una de Catherine Deneuve,
sí, lo sé,
que
lo
tiene,
sé,
cáncer, ¿no? Etcétera, y no sé cuánto, que se
no,
dice
me,
desde
me echo un poco para atrás la,
pero
la temática. ¿Sabes?
Flojita. Lo que pasa es que sí. Es siempre bonito ver a Catherine Deneuve. Es la única que he visto en los últimos 2 meses. Y no me acuerdo del título, fíjate.
Yo he visto Misión Imposible.
Este ah, bueno, yo esa sí, claro, pero esa...
La última de Misión Imposible.
A mí me decepcionó mucho, porque la anterior me gustó mucho.
A mí me pareció entretenida. Hombre, tiene ese gesto... de humor, si quieres, o de complicidad, de ya empezar a presentar a Tom Cruise como un hombre talludito que se lesiona, que no está en forma, que ya despierta recelos, que ya necesita la ayuda de uno más joven. Eso está bien. Y luego, pues, la factura es una más y te entretiene y tampoco tiene mayores pretensiones.
Eso me recuerda, por ejemplo, ¿os acordáis en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote, cuando hacen el donoso escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, el cura y el barbero, que habla de Tirán lo Blanc, que dicen, este es el mejor libro del mundo porque en él los caballeros no solo triunfan y salen victoriosos, sino a veces sufren reveses, hacen testamento, comen, beben. Y eso es lo que pasa con Tom Cruise en esta película, que de repente se humaniza, ¿no?
Es que el problema de Tom Cruise, ¿cuántos años puede tener Tom Cruise?
48.
Pues fíjate, ya no está.
Digo yo, ¿no?
Tirarse de los tejados y...
La verdad es que una de estas noches haciendo zapping... En el televisor vi Cóctel, aquella película del barman, el chico que quiere triunfar en los negocios, no sé qué y tal, y lo encontré jovencísimo, y Cóctel pues es una película de los años 80, o sea, han pasado 37, pues para que haya yo creo que más de 48, yo creo que 50 ahí.
Ahora estoy mirando.
Ahora lo mirará, porque ya sabes que el poeta es de los que no puede refrenar la curiosidad.
Hablando de musicales, fíjese usted que uno de los platos fuertes, ahora si quiere hablamos de posibles películas del otoño, sí, que viene, ¿no? Es el debut, yo no sé si es el debut, a lo mejor ya hay alguna película, yo no lo recuerdo en este momento, de Lady Gaga, en otra versión de Ha nacido una estrella, dirigida por Bradley Cooper.
Dirigida y protagonizada.
Dirigida y protagonizada, o sea, ya es, creo recordar que es la cuarta versión del tema este clásico de
Venecia.
La chica a la que un artista encuentra, un creador, un poco el mito de Pigmalión, por decirlo de esta manera, y la encumbra, y luego él se derrumba, y bueno, pues todas las versiones han sido, las dos primeras, la de Wellman y la de Cukor, a mí me han gustado mucho. La de Barbara Streisand, con perdón para usted, aparte que tenía un par de temas estupendos con Kris Kristofferson, no era especialmente buena, y esta pues no ha recibido grandes alabanzas, aunque sí ha recibido buenas críticas interpretativas Lady Gaga en Venecia, donde se ha presentado con bastante polémica los restos de la última película de Orson Welles, The Other Side of the Wind, que dejó, parece ser que 90 horas... imagino que muy desordenadas,
bruto, diría.
Que era un proyecto que él tenía, nos contó, en San Sebastián en el año 73, no sé si había empezado a... Yo creo que sí, que había empezado ya a rodar, y contó como un director que podía ser una mezcla de Houston, Walls, John Ford, o sea, Jake Hannaford, pues está al final de su carrera, llevan críticos, una película muy ambiciosa, bueno, un proyecto muy ambicioso.
O con plan Last Tycoon.
Pues no se sabe bien, porque claro, Welles empezaba un proyecto, le gustaba otra cosa y lo abandonaba, tenía muchos problemas, y al final Netflix, hay que decirle, pese a las críticas que pueda estar recibiendo, algunas injustas, ha sido el que, con la ayuda de Peter Bogdanovich y de algunos otros, Scorsese y otros grandes admiradores...
¿Pero han montado algo de ese material?
No, sí,
lo ofrecen.
Parece ser que él había dejado montado un tercio de la película, aproximadamente
unos
30 minutos o algo así. Hay bastante polémica, yo no la he visto...
Pero polémica porque no es lo
porque,
que hubiera hecho él...
Yo creo que reconstruir una película que está... con materiales, vamos a decirlo de alguna manera, deshilachados. No sé si él tenía un guión o no tenía un guión.
Es como en literatura publicar, por ejemplo, yo tengo muchísimos esbozos, bosquejos de mis poemas. Que se publicaran tal cual no me gustaría.
Pero vamos, es que Welles así le pasó con Don Quijote, ese Don Quijote tan peculiar que tenía, y tantos otros proyectos que empezaba, que no podía seguir o por problemas o dificultades económicas, etcétera. Yo estoy muy interesado en verlo, porque recuerdo que a Fernando Méndez Leite y a mí nos lo contó en una entrevista espléndida que le hizo para la 2 de televisión, Fernando, arriba en Montegueldo, en el hotel este Igueldo, Montegueldo arriba.
Cuando eres unos chavales.
Y nos ofreció un puro que no nos fumamos, nos dimos un paseo, estaba atardeciendo, la maravillosa visión de San Sebastián desde arriba. Nos estuvo contando, él lo contaba con mucha pasión y mucha ilusión, esta película que finalmente no pudo acabar de rodar, aunque rodó mucho. He leído que tenía rodado 90 horas, que es una barbaridad.
Pero si no pudo acabar de rodar, ¿qué final va a tener la película?
Abierto.
Pues no lo sé, porque es que realmente cuando tienes ese tipo de material, hombre, si tienes un guión, cosa que ha sucedido con otras películas inacabadas, ya sabes un poco la estructura, aunque luego el director pudiera variar sobre la marcha, escoger una toma sí, otra toma no, etcétera. Pero si, como da la impresión, el material es muy proteico, muy abierto, porque él rodaba así, improvisaba sobre la marcha, y probablemente quitando un pequeño argumento más o menos desarrollado, ¿no? Tratamiento, no haya un guión de la película, montar ese material es lo que ha provocado algunas críticas diciendo, oiga, esto es poco Wells.
Bueno, por cierto, Tom Cruise tiene 56 años, tenía muchísima razón,
fíjate,
señor fiscal.
Fíjate, sí, 56, yo calculando.
Es mentira que tenga 56 años ya Tom Cruise, ¿cómo pasa
pues el tiempo? Por eso te digo, o sea, es que hay papeles que no se le pueden dar, y por eso han tenido el acierto ya de colocarlo como una persona que está empezando a declinar.
Sigue haciendo los trucos, porque ahí está la toma esa en que se pegó una torta monumental saltando,
o sea,
de un edificio.
No le dobla a
otro,
a nadie, ¿no?
Eso es lo que dice. Se dicen que del anterior, que era muy espectacular, que tampoco. Aquí se tira desde un avión también, no sé si se tira o no
sí,
se tira.
Sí, bueno, sí, hace de todo, o sea, pero insisto, hay cosas que ya no cuelan, por eso hay que empezar.
Pero eso es bonito, entonces, que hayan adaptado a la edad.
A mí me gustó, ese es un gesto, a mí me parece que está bien, y además lo humaniza, ¿eh? O sea, está muy bien. Pues hablando de Venecia, aparte de Ha nacido una estrella, hay una película en la que yo tenía, Eduardo, depositadas casi todas mis esperanzas de cara a esta temporada, y he visto que la crítica la ha triturado de la manera más absolutamente...
Lo cual no quiere decir que a lo mejor no te pueda gustar a ti.
Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que hay bastante unanimidad en que es tediosa, aburrida, pretenciosa, que es El primer hombre, la película de Ryan Gosling, la que hace de...
Se presentaba o se ha presentado ya en la mostra, ¿no? Sí. Y efectivamente es la primera película después de La La Land, de Damien Chazelle, el director canadiense este. Es
a mí me gustó La La Land.
Sí, a mí también.
Sí, a mí
y
también.
La anterior, White Plus también, ¿no? Esta es es una biografía, bueno, una aproximación a Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna.
Yo lo único que he visto en la película es el tráiler. Sí. El tráiler tiene buena pinta y yo quería pensar que era uno de los buenos estrenos que vienen ahora en...
Muy larga.
Quizá. No tengo ni idea de la duración, la verdad.
A lo mejor
no sé.
También lo
pero en cuanto ha pasado por la mostra de Venecia, ha sido caer la crítica sobre ella y triturarla. O sea, no he leído ni una sola palabra medianamente esperanzadora a propósito de esta película, y eso me ha dejado muy perplejo.
Es difícil, ¿eh? Salir de una película con tanto impacto sentimental, emocional en la gente como ha sido La La Land, que yo creo que va a ser bastante referente de musical de generación, igual que a mí no me gustó lo de, ¿cómo se llamaba aquel que les gustan a ustedes?
Fiebre del sábado noche.
Bueno, Fiebre del sábado noche fue en su momento. El de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, que yo, en cambio, a mis hijos les encantó, ¿no? Ahí vi yo una diferencia de apreciación generacional notable, ¿no?
O sea,
pero La La Land, por mucho que haya gente, sobre todo chicas, que me hayan dicho, no me gusta la película, ¿por qué? Pues porque acaba mal, en el deseo de que hubieran acabado juntos. A mí me parece que
el final es estupendo, a mí me gusta mucho.
Espléndido, ¿no? Y además muy coherente con lo que va planteando la película,
puede acabar,
¿no?
Bien
que
la
es
película, ¿no?
Los sueños rotos, la ambición, en fin, tantas cosas que ha rodeado Hollywood y fuera. A mí me parece que
pero en nuestra generación, yo creo más bien la de Eduardo y mía, que Don Luis es mucho más joven.
No, mucho más joven, ya me gustaría, pero no soy mucho más joven.
Es West Side Story, que por cierto va a venir ahora a los teatros
en
Madrid.
Sí, sí, sí. Y acabaremos este programa con América, el tema de Bernstein.
No, para ti con... no fue tu musical favorito en tiempos. Para mí sí, West Side Story.
A ti sí, no, a mí fíjate, no. Yo en cambio soy más de My Fair Lady, o sea, para mí es que soy un antiguo.
A mí me gustaba.
Maravilloso. ¿No?
My Fair Lady, porque yo era un.
Bueno, era de mi misma época. My Fair Lady es de 64.
Sonrisas y Lágrimas, que es la película favorita de mi mujer, que se la pone 3 o 4 veces al año. Me gustó, pero para mí, fíjate, para mí, mi musical juvenil fue My Fair Lady, que es un musical ultra clásico, mientras que West Side Story cambió radicalmente.
Yo era más de West Side Story, pero una es del 62 y otra del 64, una cosa así, o sea que son prácticamente de la misma época.
A mí me gustó, pero no, pero es verdad que generacionalmente nuestra generación, West Side Story, recuerdo la cantidad de amigos que iban a verla al Torre de Madrid, creo que se estrenó ahí.
Yo la vi en el cine San Miguel, fíjate que también hubo una época, era para mayores de 16 años.
Que en realidad es Romeo y Julieta. Es decir, que no...
Romeo y Julieta.
Sí, Kiss Me Kate es la doma de la bravía, la fierecilla salvaje, el musical
la
este de Cole Porter.
La de la película de Carmen Sevilla, ¿te acuerdas?
Eso es. Pues Kate Blanchett tiene dos películas. Es una actriz que se prodiga extraordinariamente y no escoge mal. El primer proyecto es muy curioso, es Mowgli, el libro de la selva. Y entre los actores, fíjense ustedes que le rodean, no lo he visto, no sé si es de voz o de presencia, fíjense usted con qué actores se ha rodeado. Está Benedict Cumberbatch, el Sherlock Holmes. De la serie Sherlock Holmes, y está Christian Bale, dos actores absolutamente descomunales. Yo no sé si ponen voz, o a mí me da la impresión, por las fotografías que he visto y tal y cual, que no es de dibujos animados, no sé,
de seres
es otra versión. El libro de la selva, que es un libro también que hemos leído todo el mundo, que nos ha encantado todo el mundo, era el libro favorito, Miguel Ángel, continuamente el cine en animación, en stop motion, de todos, es una historia a la que se vuelve siempre.
Una historia maravillosa.
Y luego tiene una película de terror, La Blanchette, que se llama La Casa del Reloj. Una casa de estas en las que llega una chica y se encuentra brujas, magos, una puerta que se abre, un universo de esos y tal. Lo digo porque La Blanchette es una actriz estupenda, una señora estupenda también, pero que es muy versátil, cosa que se agradece notablemente.
Ahora, fíjate, me dejas con lo de Mowgli verdaderamente alarmado, porque ¿qué papel femenino puede tener la importancia para ser encarnado por Kate Blanchett?
La pantera, ¿no?
Ah, bueno, a lo mejor es que, así, claro.
No tengo...
Bagheera. ¿La pantera o la serpiente?
O la serpiente.
Ah, puede ser.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, señores, por segunda vez en este programa, y vamos a escuchar también la segunda canción, don Eduardo.
Pasamos a Cabaret, en este caso los dos grandes compositores, John Kander y Fred Grandi.
Perdona, Cabaret también es una de las de nuestra
grandísimo,
generación.
Pero no es comedia, ¿eh? No es comedia.
No, es un drama, un melodrama.
¿Has dicho comedias musicales al principio?
No, es una comedia musical, o un musical.
Un musical, pero no una comedia musical.
No, pero se dice comedia musical un poco como
etiqueta
de género, ¿no? Este es el título, bueno, podríamos haber traído muchos títulos porque también tiene un elenco de temas extraordinario, pero yo he escogido Willkommen, esa presentación de venga usted.
Willkommen, bienvenue, welcome.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. In cabaret, oh cabaret, du cabaret. Meine Damen und Herren, mesdames et
Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier. Je suis votre compère. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing, forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. The battle to keep the girls from taking off all their clothing. So don't go away. Who knows? Tonight we may lose the battle.
Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. In Cabaret, oh Cabaret, to Cabaret.
We are here to serve you.
Mucho mejor el que tú, ¿eh?
Luis Alberto, no, no, no. El alemán, parecido. Yo lo que fracaso es en otras lenguas, pero en alemán ya sé qué dice. Ahora, fijaos lo de la comedia que hablábamos antes. Lope, por ejemplo, siempre dijo que solo había escrito comedias y muchas de las comedias de Lope son trágicas. Quiero decir que comedia también abarca muchísimos géneros según quien emplee el término.
¿Sabes? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de cine y estamos ya tan estructurados mentalmente a clasificarlos en géneros ya convencionales...
Pero comedia musical se dice para cualquier cosa. Por ejemplo, La La Land es una comedia musical.
Sí, es una película musical. Ahora se habla de películas musicales o solo de musicales. Es un musical.
Pero en la época, hace 20 o 30 años, se hablaba siempre de comedia musical.
La expresión de género era comedia musical.
Comedia musical.
Si fuera, tuviera más componentes de melodrama o más estrictamente.
Comedia musical era todo aquello que estaban tranquilamente hablando dos personajes y de repente empezaban a cantar.
En español era comedia musical. Es verdad que en inglés o la traducción es un musical, ¿no? Pero aquí
en español,
era
en nuestra época, querido Eduardo, era comedia musical.
O sea, ¿sabe usted que un actor estupendo, Tom Hardy, tiene un superhéroe en Venom?
A Venom,
fíjate. ¿Has visto las últimas? ¿Viste la última? Pero esta ya es previa a las vacaciones. La última de los Vengadores, que no me acuerdo.
No la vi.
Pero, hombre, Luis, ¿cómo es posible?
Tengo que verlas ahora en vídeo. Si es que he vivido una vida en los últimos meses enloquecida y la verdad es que me he operado de cataratas y no he podido ir.
Te operaste hace un montón de tiempo, ¿no?
Sí, pero ya no echaban la de los Vengadores. Creo que era buenísima, me han hablado muy bien de ella.
Es entretenida, tampoco buenísima, pero a ti te gustará mucho más que a mí. A mí me entretuvo, pero sin más.
Lo que están haciendo ahora con los héroes de Marvel y de DC es verdaderamente ejemplar en el cine. Están salvando los
héroes. Una cantera.
Bueno, hay muchos de los estrenos, hablaba Eduardo, muchos de los estrenos de esta temporada van por ahí.
Y que más luego dinerito dan de recaudación.
Sí, la Waterman, ¿quién es Waterman?
Un público cautivo.
Aquaman. Aquaman es un héroe de la DC Comics, que es un tipo que tiene la capacidad de vivir debajo del agua. Aquaman. O sea, cuando hablamos de la DC estamos pensando en Superman, en Flecha Verde, en Batman, en todos esos personajes que son distintos de Spider-Man, del Capitán América, de Daredevil, que son...
¿Se ha podido inspirar Guillermo del Toro en su película en Aquaman?
Pues, ¿por qué no? Habrá devorado todos los cómics habidos y por haber
eso es cierto.
Incluso alguno de Novaro que la haya tocado.
Tiene más de La Bella y la Bestia.
Sí, bueno, educado, por supuesto. No digo es que ahora
no,
mismo...
No tiene nada que ver con Aquaman, porque Aquaman no es la cosa del pantano, no es un monstruo, sino que es un tipo rubio, guapo, así con...
No, es superhéroe.
Pero superhéroe, con superpoderes, aparte de
poder... algún tipo de poder relacionado con el agua, pero no te puedo decir ahora mismo cuál. Pero sí,
Digo porque es uno de los estrenos de los superhéroes que vienen.
Me apetece porque últimamente DC me está pulsando mucho más las meninges.
Y luego viene otra película que me dice todo el mundo que es muy buena. Y además esa se estrena, yo creo que se estrena el viernes que viene. Que es Todos lo saben, que es la película, ya lo sabes, de Asghar Farhadi, sí. Que es el iraní que hizo Una separación, que es una película que estaba bastante bien.
Sí, es un director interesante. Sí,
todo español, como sabes.
Abrió Cannes y las críticas fueron tibias para Farhadi o Farhadi, no sé cómo se pronuncia, ¿no?
Que por cierto, hay otra película que también he visto de una directora, agarraos, que sí, que es verdad, saudí, que es sobre la vida de Mary Shelley.
Ah, sí, yo la he visto.
¿Tú la has visto?
Yo la vi.
A mí me parece...
A mí me gustó mucho el inicio. Luego, cuando aparece Shelley, a mí la película empieza a
Iron
bajar.
No te lo crees mucho
y
tampoco.
Y lo de Villa Deodati, a mí me parece que es un desastre.
Me desilusionó lo de Villa Deodati. En cambio, la visita a la tumba de su madre por parte de ella es muy hermosa, hermosísima.
Toda la primera parte está muy bien. El viaje a Escocia está muy bien, cuando conoce a Shelley ahí. Lo de Villa Deodati es que incluso una película tan cuidada en ambientación parece que la han rodado en un museo recién pintado.
Sí, es verdad, sí. No está bien resuelto. Pero es una revista, digo, una película que para todos los amantes del matrimonio Shelley, del romanticismo y del inicio de la literatura de terror con el vampiro de Polidori y con Frankenstein de la Shelley es mítica también, ¿no? O sea, hay que verla.
Y luego hay una película que a mí me interesa, aunque reconozco que la última versión que se hizo de esa película, pero yo creo que he visto todos los remakes, que deben ser, Eduardo lo sabrá. Hablo de Robin Hood.
Iba a comentarlo ahora, pues yo no sé, esto desde los tiempos de otro Robin Hood.
Otro Robin Hood que tiene un toque que a ti te gustará. Y es un toque distópico, en el que se mantiene la apariencia medieval, pero en un mundo más fantástico, más...
Bueno, hay unas novelas que se publicaron en Martínez Roca hace unos años y que tuvieron mucho éxito, de un novelista de ciencia ficción inglés, que precisamente una es en el bosque de Sherwood, en un mundo que no era el mundo real, etcétera.
Pues por ahí va
lo
esto.
Mismo Woodstock, me parece. No, Woodstock es el festival, ¿no? Algo
así.
Sí,
Woodcock o algo así.
He
leído algo.
¿Verdad?
Algo,
y sí. Que hablaba de un Robin Hood que estaba en la ficción.
Eso
y
no he leído, pero he leído alguna novela. Algo así como no sé qué, de hielo o una cosa por el estilo.
Probablemente sea
uno.
El mismo de lo que estemos hablando. Sí, pues se leyó bastante hace como 20 años, una cosa así.
20 años.
Y puede ser que hayan basado esta película en él, y la novela era estupenda, ¿eh? Yo lo recuerdo con gran cariño.
Pues todos lo saben, es, yo no sé, pues ya me pierdo en el verano, no sé si la Academia ha elegido ya la película que va a Cannes, pero este año la elección, la terna de la Academia estaba muy bien, porque está esta película y Fadía ha ganado el Oscar, y es un señor que tiene mucho predicamento en Hollywood, como lo tienen Javier Bardem y Penélope Cruz y Ricardo Darín, que está también en el reparto de la película. La otra era Campeones, la película de Javier Fesser, que me gustó mucho y que tiene un tema que puede llamar la atención. Y la tercera no recuerdo, pero también era otra película de estas que por primera vez, y yo he criticado aquí a la Academia, pero cómo, qué películas eligen para la terna, era una terna muy inteligente.
¿Cuándo se hace la elección de la terna?
Pues no sé, yo creo que debe ser en estas fechas, ¿no? Por eso digo, octubre, ¿no? Con estos viajes veraniegos a veces te quedas fuera de onda, y no sé si la han elegido ya, pero la terna de la Academia este año hay que decir que era, luego no sabes si pasas o no el corte, pero era muy inteligente.
Lo que pasa es que, hombre, está, es verdad que la película es española y la producción es española, pero el director es iraní, en el caso de Todos lo saben.
Y luego hay una película que está haciendo mucho ruido, el rumor, en el cine español, que se llama El Reino, de un director muy interesante, que es Rodrigo Sorogoyen, que parece ser que es una película sobre la corrupción, los partidos políticos, y que todo el mundo... Es un director muy interesante, Sorogoyen, ¿no? Y está hablando, tiene un reparto estupendo, está Antonio de la Torre, Mónica López, que es una actriz que ha trabajado con José Luis, espléndida, y está José María Pou, que no se prodiga mucho en el cine. Y hay bastante rumor de que es una película la que muy acerada con respecto
¿Pero
a...
¿Pero está ahora mismo en la cartelera?
No, no, es de estrenos de este otoño. Estamos hablando de estrenos.
Ah, vale.
Y luego Gracia Querejeta, que ha hecho una comedia de detectives de estas, muy, de la que habla también muy bien. Fíjense ustedes qué tres actrices tiene. Y actores, ¿no? El reparto es estupendo. Se llama Ola de Crímenes. Y el reparto es Maribel Verdú, Juana Acosta, Paula Echevarría, Luis Tosar. La primera vez que... Bueno,
oye, pero qué placer, ¿no?
Javier Cámara, Raúl Arévalo y Resines. No sé si se ha sacado alguno fuera de... Tiene un reparto estupendo. Gracia nunca se ha caracterizado por hacer comedia, ¿no? Aunque tiene alguna... Tenía una película que a mí me gustó bastante, que era Siete mesas de billar inglés, una cosa así se llamaba, que está bastante interesante. En todo caso, es una directora muy interesante y me ha llamado la atención esa comedia, vamos a decir, de enredos detectivescos o con criminales, con ese reparto.
Claro, el reparto
está
reclamo
de la gen, ¿no?
Reclamo interesantísimo. Bueno, dicho lo cual... Con el capítulo de las películas de los estrenos que están por llegar...
Bueno, y más, hemos dicho estas. Hay luego un thriller del que hablan muy bien con Mark Wahlberg, que es Mile 23, que trata también pues, de estas cosas de la Guerra Fría, con un mineral de estos peligrosos que mandan a Estados Unidos, un cargamento de estos, y que he visto el tráiler y parece una película llena de adrenalina.
Pues, ¿no? Algo relacionado con Star Wars, después del fracaso de la película sobre...
No sé si toca en...
Solo, que a mí no me gustó, fíjate.
Sí, vaya, pues celebro coincidir contigo porque tú eres mucho más benévolo que yo.
No, lo pasé bien porque si me hablan del mundo de Star Wars ya es suficiente para mí, pero me pareció floja.
Ha sido tal desastre en taquilla que han parado prácticamente todos los spin-off y se van a dedicar exclusivamente a la historia central. Que creo, si no recuerdo mal, que toca no estas Navidades, sino las siguientes. A lo mejor ya estas Navidades también, ¿no? Pero ha sido un verdadero desastre.
¿A ti te gusta? Tú no eres de Harry Potter, ¿no?
No, pero tengo una hija que es fanática de Harry Potter y te lo tiene
todo.
Digo
porque otro de los estrenos que en el mundo de los Harry Potterólogos está haciendo mucho ruido es una especie de precuela, como se dice ahora, de Dumbledore. Yo no me acuerdo, no soy un gran experto, pero creo que está magníficamente bien hecha en ese mundo de la magia y además con una factura que recuerda mucho a las películas de Harry Potter, visualmente, musicalmente.
Yo soy muy partidario de Rowling y de su literatura y creo que es una aportación importante a la literatura juvenil. En eso coincido con Sabater, que siempre ha defendido Harry Potter. Lo que pasa es que no lo he leído y he intentado leerlo porque mi hija, ya os digo, que es una fanática de Harry Potter, pero no he entrado.
Pero ¿has visto las películas?
He visto alguna película y tampoco te creas que me vuelven loco.
Yo coincido con Luis Alberto y en este caso...
Ahora, a lo
máxima,
mejor es mi culpa.
Máximo. En casa, como empezaron a leerlo todo, pues yo me hice el propósito de leerlo también, porque en principio me atraía...
Creo que es un buen producto, pero no he llegado, ¿no? Lo mismo que con Guillermo, las aventuras de Guillermo, por ejemplo, también lo he intentado hacer de apóstol de esas aventuras y mucha gente joven tampoco entra
eso
en
es,
Guillermo.
Eso es, sí.
Oye, por cierto, ahora que hablamos de eso, antes de que se me olvide, tú que eres un forofo de George R. R. Martin, no hablando de las películas que vienen, sino de las novelas que vienen, viene una de George R. R.
No, pero
Martin.
Es otro spin-off.
No entiendo, pero escrito por él.
No, escrito por él. En los reinos del sur, una cosa caballeresca, etcétera, que no tiene nada que ver con la historia central. Sino
es el origen de los Targaryen y no sé qué historias, pero
los Targaryen son los del dragón.
¿Pero por qué pierde el tiempo escribiendo spin-offs si tiene que seguir y acabar su...?
Porque le faltan dos novelas como mínimo, porque eran siete, digamos, el propósito inicial. Pero luego yo creo que ha ganado tantísimo dinero y debe ser tan vago que ha dicho, ¿para qué voy a trabajar?
Pero vamos a ver, yo eso lo entendería, pero
tiene
si
ya
eres...
70 años.
Que yo es que lo encuentro pero, muy razonable.
Pero entonces no escribas un spin-off. O sea,
no, pero a lo mejor le resulta más fácil, ¿no?
Pero Luis, me da la impresión de que primero le puede resultar más fácil el spin-off. Segundo, puede existir un borrador bastante avanzado de ese spin-off en el cajón de la mesa del despacho del señor Martin. O sea, que a lo mejor no se lo ha sacado todo de ex novo, sino que se ha basado en algo ya existente, como hacen muchísimos escritores, como hacemos todos.
¿Escribe él o hay toda una industria detrás de él, como dicen que pasa con John Grisham?
Bueno, vamos a ver. Probablemente esto que hemos visto ahora y que puede estar basado en una historia que ya existía en ese cajón que decía yo antes, probablemente haya sido manipulación colectiva, porque realmente el negocio ha sido tan rotundo, tan redondo, tan inmenso, que puede ocurrir de todo. Pero yo creo que, por ejemplo, las cinco novelas de la saga de Hielo y Fuego son suyas, porque inequívocamente el estilo es uniforme. Además es muy buen estilo, a mí me gusta mucho como
sí,
escribe.
Tú siempre has dicho que
no lo he leído.
Alguna vez he tenido la tentación de asomarme, pero no la he vencido.
Siempre los capítulos tienen el nombre de uno de los personajes, entonces son siempre subjetivos. Estás viendo el mundo de Hielo y de Fuego que relata nuestro amigo Martín a través siempre de una visión subjetiva de cada personaje. Es muy interesante estructuralmente las novelas.
Y no sabemos nada de su plan de acabar.
No, siempre dice que el año que viene, ahora ya ha dicho que el 19 tampoco, vaya usted a saber. Él es un señor que goza de muy buena salud, pero está muy gordo. Entonces, cualquier día de estos...
Está muy gordo.
Un estallido explota.
Y lo que te rondaré, Morena, porque claro, el dinero que ha ganado le permitirá seguir comiendo sin parar durante décadas.
Bueno, por favor. Yo estuve con él en Avilés en un festival de literatura fantástica. Me hizo unas fotos con mucha ilusión, que parece que le estoy llevando yo en una silla de ruedas porque me la hizo yo de pie y él sentado. Y muy gracioso. Y la verdad es que pedía una pizza inmensa, se la tomaba y pedía otra.
Claro, es que de todas formas me imagino que él ha autorizado... Sabes que en la serie se estrenará, por cierto, también esta temporada, me imagino. El último capítulo de la serie Juego de Tronos.
Yo creo que ya está rodado.
Debe estar rodado y deben estar en época de montaje, pero dado que...
Y acaba ya no
acaba,
es...
Acaba. Pero daros cuenta que acaba...
Final, y está rodado sin que existan los libros.
No, de hecho ya llevamos un par de temporadas con material argumental completamente nuevo.
Pero eso te pregunto.
Material que suministra
pero
Martin...
Eso es lo que yo te quiero preguntar. O sea, Martin ha dicho,
no, yo creo
va
que
por
Martin
aquí.
Martin ha supervisado toda una labor de un colectivo de guionistas.
Pero eso le ata, es decir, cuando él
no
escribe.
Le ata o no, porque también en otras declaraciones que he visto en internet dice, bueno, yo puedo en mis novelas contar otra cosa.
Bueno, o sea que puede ser que haya dos finales, uno cinematográfico y otro literario.
Puede ser, por lo menos él no lo descarta.
A otro nivel era lo que pasaba con A la Triste, la película. Que anticipaba...
Yo le comenté a Arturo que me parecía un gran error, porque es que tenía que haber hecho la primera novela de A la Triste, que era maravillosa
y redonda. Absolutamente de acuerdo.
Y entonces lo que hizo es agotar la serie de 8, cuando todavía llevamos 6, me parece. Faltan dos, creo que faltan dos.
Sí, bueno, por lo menos en la solapa venían anunciaban
y lo tiene un poco
dos, dos
ahora
o tres más.
Ha encontrado otros personajes
sí, ahora,
interesantes también.
Ahora publica a principios de octubre la tercera entrega de Falcó,
espía, ahora,
que a mí me interesó la primera, me ha gustado bastante Eva, la segunda bastante más, y esta tercera parece ser que se desarrolla en París y en relación con robar el Guernica, Picasso.
Interesante, la época de los personajes.
Soy admirador
hay una
de
novela.
Yo da la triste mucho.
A mí me han hablado muy bien de la última de Eduardo Mendoza. Que
es otro gran escritor también. ¿Mm?
Que además es una especie de aproximación novela histórica a una España ya muy reciente, porque es del año 60 y año 75, es una especie de...
Pero no solo España, ¿no? Porque creo que la centra en el 68, ¿no? Y tiene componentes un poco autobiográficos, porque es alguien
él
que se va...
Él lo ha desmentido. Él
sí,
ha dicho
pero
que
va a Naciones Unidas. Él estuvo de traductor en Naciones
estuvo
Unidas.
Estuvo en Nueva York.
Él dice que...
Me parece un escritor espléndido.
A mí también. A mí
y además, yo una persona he tenido la suerte de conocerlo y de tratarlo. Un caballero de estos como de los de antes, ¿verdad?
Sí.
De capa y espada, maravilloso.
Su padre, el que trabajó en la Fiscalía, compañero, en la Fiscalía de Barcelona, y hablaba a todo el mundo maravillas. Incluso ahí aparecía el joven Eduardo, cuentan mis compañeros de la, que estaban entonces en la Fiscalía de Barcelona.
Bueno, tercer saludo a Telefónica del programa de hoy. Y tercera canción que ilustre ese saludo.
Bueno, vamos a My Fair Lady y otro tema With a Little Bit of Luck, el que cantaba Stanley Holloway, que tenía dos temas maravillosos. Con un poquito de suerte y tal y cual. Una coreografía estupenda. Y vamos allí con Lerner y Lev. Sí, claro, es Jack el Destripador, es más allá del Soho. Estamos en el East End, ¿no? Whitechapel.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Y hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit. Made liquor for temptation, to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll give right in. With a little bit. With a little bit of luck, you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked. With a little bit. Above made man to help his neighbour, no matter where, on land or sea or foam. The Lord above made man to help his neighbour, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when he comes around you won't be home. With a little bit. A little bit of luck a man can duck. Oh, it's a crime for man to go philandering and fill his wife's poor heart with grief and doubt. Oh, it's a crime for man to go philandering, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can see the blood out and find out. With a little bit.
to help support his children, which is the right and proper thing to do. A man was made to help support his children, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, they'll go out and start supporting you.
De todas formas, cada vez que me hablamos de My Fair Lady, yo sostengo que a mí me gustó mucho My Fair Lady, pero me gustó mucho My Fair Lady porque yo soy un obseso era, sobre todo. Ahora ya hace mucho tiempo que no lo releo. Pero a mí Bernard Shaw me entusiasmaba. Y Pygmalion me parecía una obra magnífica.
Totalmente.
Y claro, yo me acerqué, pero sin embargo, siempre pensé y sigo pensando que siendo una magnífica película es infinitamente peor que la obra de teatro.
Bueno, yo creo que es diferente la obra de teatro.
Pero lo que pasa es que My Fair Lady, ¿no?, sobre todo es un musical deslumbrante, claro, único.
No tiene ningún tema malo.
Es formidable. Lo que pasa es que efectivamente la trama de Pygmalion es perfecta. Y aquí pues se sigue la trama de Pygmalion, pero a lo mejor no es tan perfecta. Pero es que como musical es único.
Único. Es de esos musicales en los que todos los temas son fantásticos y están perfectamente, porque hay musicales, sobre todo de la época clásica, en la que los números, bueno, pues tienen alguna significación.
Los números son extraordinarios.
Ayudan a contar la historia, igual que en West Side Story, igual que en Sonrisas y Lágrimas. Son musicales ya en los que las canciones hacen progresar la historia. El diálogo es correcto, ¿no?
Dramáticamente. Me acuerdo de la biblioteca de Higgins. Para mí, que soy un fanático de las bibliotecas, era la biblioteca soñada, la biblioteca
eso
ideal.
Es,
tienes
es,
que hacer en...
Demasiado alta, desde el punto de vista demasiado alta.
Ya quisiera yo. Lo mismo.
Ya quisiera yo.
No, pero
te
luego hay...
Te despeñas arriba y te abres al Cristo.
Qué maravilla de biblioteca. Qué maravilla el coronel Pickering con Will.
Los personajes claramente inspirados en Holmes y Watson, cosa que dijo ya Shaw también.
Lo dijo Shaw también, fíjate. Shaw, ¿no? Qué bonito, no lo sabía yo, me encanta.
Sí, eso ya conocéis el intercambio de telegramas entre Oscar Wilde con el estreno de la importancia de llamarse Ernesto o ser honesto, ¿no? Es el juego de palabras que le envió Oscar Wilde a Bernard Shaw, que era un feroz crítico teatral, pero feroz crítico teatral. Y le dijo, le envío dos localidades para el estreno de mi comedia La importancia de llamarse Ernesto, dos localidades, si tiene, para que vaya acompañado de algún amigo, si lo tiene. Y le contestó inmediatamente, yo, Bernard Shaw, iré a la segunda representación de su comedia, si la tiene. Genios casi epigramáticos propios de dos tipos con Bernard un talento Shaw, notable. ¿Eh?
¿Os acordáis también de la otra anécdota de Bernard Shaw? Cuando llega una actriz de moda guapísima y de repente le dice, tengamos un hijo, George, porque tendrá su talento y mi belleza. Y dijo Bernard Shaw, lo malo es si sale con su talento y mi belleza.
Eso se lo repitió Billy Wilder a Marilyn Monroe después de una cena que tuvo con Einstein, y le dijo exactamente
de todas maneras, Eduardo, lo mismo. Hay que revisar cuando se hacen tantas citas. Yo esa cita que tú acabas de recordar siempre la he oído atribuida no a Bernard Shaw y a Wilde, sino a Bernard Shaw y a Churchill. Y la versión que a mí me ha llegado y que he contado varias veces es Bernard Shaw le manda a Churchill una invitación diciendo, querido primer ministro, le envío dos invitaciones para que venga usted al estreno de mi obra y que pueda venir acompañado con algún amigo en el extraño supuesto de que le quede algún amigo. Y entonces, según la versión que yo tengo, Churchill le contesta diciendo, querido George, no podré asistir desgraciadamente al estreno de tu obra, pero con mucho gusto acudiré a la segunda representación en el extraño supuesto de que alcance una segunda representación. Sí,
exactamente la misma.
Pero es que, claro, el problema es que Churchill, a las alturas del estreno de esto, no era primer ministro y probablemente no era ni siquiera ministro.
No, si ni se siquiera había ido a la guerra de los Boers.
Se refería a su padre, Lord Randolph Churchill, que tampoco tenía muchas amistades, pues es posible, ¿no? Pero
mira, bueno, eso es una cuestión que yo creo que nuestros oyentes son los que nos lo van a decir. Por favor, mandadnos emails, mandadnos todo tipo de mensajes para decirnos cuál es la anécdota verdadera, si la de Wilde.
Bueno,
y
seguro que habrá aportaciones que te digan, pues ni uno ni otro. En realidad esa fue una telegrama que le envió quien fuera. Chesterton, esto le cuadraría
eso,
muy bien.
Como la frase esa célebre de cada vez cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Eso lo han dicho de Federico II de Prusia. Lo han dicho de cualquier persona
sí,
que te
sí,
puedas
verdad,
imaginar.
Es verdad, es verdad.
Pero que hay esas frases tremendas, ¿no?
Bueno, es más, yo perdí una apuesta con Jaime Cammani, si no recuerdo mal, que pagué gustosamente, en uno de los primeros programas de este programa, con la frase, los periodistas, pobrecito, que pasen y que coman. Que yo no sé por qué alguien me había contado que lo había dicho o Silvela o un político de la Restauración, y parece ser que fue la duquesa de Alba, si
sí,
no
señor,
recuerdo.
Sí,
entonces
me lo
dije en esto y...
No, yo te desafié y él hizo... Yo te desafié, tú dijiste eso y yo te dije, no fue Silvela, fue la duquesa
razón.
De Alba. Tú pusiste, una vez más, en tela de juicio mi criterio. Y entonces el que dirimió la justa
fue Jaime.
¿Qué Silvela?
Invité a comer a los dos.
¿Qué Silvela, el político o el político y escritor? ¿Manuel o Francisco?
Yo creo que Francisco.
Francisco.
En todo caso.
Autor, en todo caso, autor de En verano, Madrid en verano y sin familia, Baden-Baden, es de Silvela también.
No, a mí me lo contaban eso, me lo contaban de...
¿De Romanones o quién?
No, de Romanones, Dios mío. De un señor que salía en la tele con un botijo en los primeros años de la tele, en los años 50.
No, eso seguro que es de un político de la Restauración.
Seguro, muy anterior.
Seguro, sí.
Bueno, para hacerle caso a los oyentes y que escuchemos algunas de las inquietudes o de las dudas que han manifestado a lo largo de este verano en nuestra ausencia. Cosas breves dirigidas a vosotros dos, que sois los que estáis. Por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca. José Vilabrille te pregunta dos cosas. La primera, si estás satisfecho con el disco que hizo Loquillo con letras de tus poemas.
Súper satisfecho.
¿Y qué opinión tienes, digo, por hacerte las dos, porque están relacionadas, sobre la polémica, que no sé a qué polémica se refiere, pero tú seguramente sí, en torno a Political Incorrectness?
Bueno, la polémica en torno a Political Incorrectness se basa en que es un poema, digamos, políticamente incorrecto, como dice su título, y habla de que, por ejemplo, dice, por ejemplo, sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera. Bueno, todas esas cosas pues han incendiado las redes, ¿no? Metiéndose con el loco y conmigo. Y nos tiene absolutamente sin cuidado, llamándonos de todo. Pero bueno, eso ha contribuido a que se vendan bastantes copias del disco, de modo que bien.
Los duelos con pan, ¿verdad?
Por eso te digo. Pero mi opinión sobre la labor de musicación por parte de Gabriel Sopeña y de interpretación por parte del Loco es muy elevada desde el punto de vista de la calidad.
Pero tú, esto lo añado yo, no lo cuenta él, no lo pregunta el oyente. ¿Tú estás más satisfecho de la colaboración con Loquillo o con Javier Gurruchaga, por ejemplo?
Hombre, es que es muy distinto. No puedo compararlo porque lo que ha hecho Loquillo es musicar mis poemas, los ha musicado Gabriel Sopeña para que los cante Loquillo, y lo que hizo Gurruchaga es darme unas maquetas musicales que yo les puse la letra. Entonces, como letrista, he actuado sobre todo con Gurruchaga. También he hecho alguna letra para Loquillo, pero muy escasas. Sin embargo, lo que ha hecho Loquillo es dar vida a mis poemas en música, pero sin tocarlos.
O sea, que Gurruchaga te dio la maqueta...
Me daba unas cassettes que eran de la época, ¿os acordáis?
Las maquetas.
Entonces, me daba una música que decía...
¿Te decía algo o no?
No, no me decía absolutamente nada.
O sea, que era...
Yo escuchaba.
Sí.
Entonces, de repente, me acuerdo que estaba encima de mi mesa de despacho una edición ilustrada de los cuentos de Perrault por Gustavo Doré, ni más ni menos. y entonces estaba abierta por la imagen en la que está Caperucita metida en la cama con el lobo, disfrazado de abuelita, con un gorro de dormir, etcétera. Y entonces dije, papá, hola, mi amor, yo soy el lobo. Así surgió.
Pues genial.
Yo soy el lobo, ¿no? Genial. Yo soy tu lobo.
El lobo. Y luego yo soy... No, perdón, dice, hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, soy yo, tu lobo. Nunca se dice yo soy tu lobo. Jamás.
Bueno. Estamos como en Casablanca, play it again, Sam.
Que tampoco se dice.
Eduardo, otra curiosidad que a mí también me ha suscitado al mismo tiempo curiosidad, que probablemente, si no la sabes tú...
Bueno... En la ausencia del maestro,
el maestro lo sabría seguro, pero el maestro está en sus ocupaciones
estivales. Proscritas.
Resulta que hay un oyente que se llama Guillermo Jiménez que ha visto Vente a Alemania, Pepe, en una de este verano, uh-huh. Lo han debido poner en algún canal de televisión.
Pues a lo mejor en la 2 que están poniendo todo
eso
el cine español.
Me suena que dijo eso. Y al ver los créditos, porque este es un cinéfilo que ve los créditos. Descubre...
Vale, tiene mérito, sean créditos que están al principio de la película, porque ahora Televisión Española y todos los demás tienen la mala costumbre de cortar los créditos finales de las películas.
Pues en este caso no, o por lo menos llegó a leer en el crédito, ayudante de cámara Enrique Cerezo. Y sí. Pregunta, ¿es el Enrique Cerezo genuino?
Enrique empezó en los equipos de fotografía, como ayudante, o luego como foquista, como ayudante, sí, la carrera de Enrique en el mundo del cine empezó como profesional de cine, y rodó muchas películas, y tiene, bueno, entre otros, trabajó en Robin y Marian, esa maravillosa película de Richard Lester, con Audrey Hepburn y Sean Connery.
¿Es una hablando de Robin Hood?
Sí. Una de las mejores, aunque no es exactamente un remake. Quiero decir, Robin y Marian es Robin Hood, pero no es la novela. O sea, es otra cosa distinta y maravillosa y estupenda. A mí, de Robin Hood, la que más me ha gustado, aparte de la primera, que...
La de Errol Flynn.
La de Errol Flynn es imbatible. Pero de los remakes, porque esta, la de Errol Flynn es la primera de todas, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Hubo una muda, y varios.
Ah, sí. Yo siempre creí que
menos
la primera...
uno mudo, casi seguro.
La historia de Robin Hood es muy antigua, es como la de Jekyll y Hyde, que se remonta casi a los orígenes del cine.
A mí me gustó mucho la de Kevin Costner.
Yo también.
Sí, estaba muy bien.
Y sin embargo me horripiló la del actor este que tanto le gusta a Eduardo y que a mí me parece un actor manifiestamente mejorable. El de Master and Commander. Es que
Russell Crowe,
que tiene un miscasting como un piano porque quiere aparecer como Robin Hood cuando está fondón y ya bastante mayor. O sea, decir que
a mí no me gustó tampoco la de Russell Crowe.
A mí tampoco, pero tiene usted una manía de Russell Crowe casi como lo de 2001.
Porque hay películas como, por ejemplo, Master and Commander que lo borda. Yo digo, ¿por qué?
No, y Gladiator también lo borda.
En Gladiator también está bastante bien, es verdad.
Ahora, creo que el señor que hablábamos antes y que nos salía Woodstock, el festival de música rock, etcétera.
Michael Woodcock.
No, ese es Moorcock. Pero no es Moorcock.
Yo me refería a Moorcock.
No, pues Michael Moorcock no tiene ninguna versión, aunque ha hablado mucho del diálogo entre los mundos y las fronteras entre los universos.
Sí, pero yo de Michael Moorcock y leí algo que se desarrolla en un planeta helado,
una maravilla que era como sea Conrad Alf Lane era el protagonista y era la nave de los hielos de Ice Schooner.
Eso es, me pareció maravillosa esa novela.
No, maravillosa, publicada por Acervo, increíble, pero no estábamos hablando, hay un Woodcock que es el que hizo toda esta de...
A mí me sonaba y es Michael Moorcock,
que está vivo. Y que iba a ir también a Avilés, al festival mismo donde conocí yo a George Martin, pero falló porque se puso malo.
¿Sabes que la guionista de Big Sleep y de Río Bravo, Lick Brackett, escribió mucha ciencia ficción? Era novelas policíacas del oeste también, pero mucha ciencia ficción.
Ahora que cita Eduardo Big Sleep, ¿te acuerdas que en el programa, no en este, sino en el que hago yo por la noche, la tertulia cultural de los martes, en Casa de Herrero, tú dijiste que no recordabas cuál había sido el título original de la novela de Chandler de Big Sleep, El sueño eterno?
No, que decía que en español se había traducido por vez primera...
Y no recordabas el título.
Matando en las sombras.
No, señor. Entonces un oyente me ha mandado para que te lo hagas saber.
A ver,
y viene Una mujer en la sombra.
Ah, pues lo tengo, sí tengo el libro, lo que pasa es que no tengo memoria.
José Otero es el oyente que nos lo dice.
Matando en la sombra, Luis Alberto, no era un título de una de las novelas de S.S. Van Dyne.
Probablemente lo he confundido con Van Dyne, que es un novelista que me fascina, pero esa de Una mujer en la sombra la tengo yo y es la primera traducción de The Big Sleep en castellano.
Pero traducir Vic por eterno es un, porque en realidad es el gran sueño, ¿no? Es el...
Bueno, es una frase shakespeariana, como sabéis, y nos tocará dormir a todos el gran sueño, etcétera.
Bueno, y una cosa más, antes de que vayamos a la última ilustración musical. Esta, me atrevo, Eduardo, pero necesito que me ayudes, porque puede ser que yo me equivoque. Hay un oyente que se llama Fernando Gómez Díaz, que pregunta sobre Bárbara. Naturalmente yo tengo que aquí...
Usted tiene hecho un máster y de los, ¿no?, de verdad.
Un máster y un commander.
Él
commander.
Quiere saber, exacto, exacto, por qué en la filmografía de Barbara Streisand hay prácticamente una película por año entre el 68 y el 76, y por qué a partir del 76 se prodiga muchísimo menos y baja tanto la producción cinematográfica de Bárbara. Y yo, pensando, creo que tiene que ver con algo que no ha sido muy publicitado, y es la agorafobia que de repente, en los últimos años de su vida artística, le sobrevino. Es decir, Barbara Streisand, que es, aparte de ser una magnífica actriz, es una magnífica cantante y que ha hecho conciertos en público.
¿Qué tendrá ahora, 75 años?
No, no sé, pero prefiero no averiguarlo. Sí. Para mí siempre tendrá los...
28.
¿Cuántos años tenía en Tal como éramos?
Tal como éramos, en los años 70, que podía tener 30.
Pues y... para mí esa es la edad, creo, de Bárbara.
Sí, yo nací en los 40.
Por eso.
Bueno. Tal como éramos, the way we were. The way she was, sería en este caso para mí la edad de Bárbara. Yo creo que va por ahí la explicación a lo que nos pregunta el de repente.
Yo ni idea, porque es que eso tiene que ver, probablemente yo no conozco la biografía de Barbara Streisand. Ahora que has hablado de la agorafobia, efectivamente te lo he oído a ti. Si no hubiera dicho eso, diría, bueno, pues porque a veces quien tiene diversas actividades, actriz, cantante... pues
directora.
Coge y directora también, pues en un momento determinado no le convencen los proyectos cinematográficos.
La agorafobia es tener temor a los espacios abiertos, ¿no?
Sí, sí, yo creo eso que es, sí, que sí. Al final suspendía conciertos, ¿no?
Suspendía
conciertos
y bueno, y rodajes y lo pasaba muy mal.
Yo te lo he oído a ti. Sí.
Pasaba muy mal, o por lo menos ella decía que lo pasaba muy mal. Cosa sorprendente, porque ya te digo que empezó muy jovencita. Y además con un éxito arrollador. Bueno, vámonos, amigos, a la última parada, el último saludo a Telefónica esta noche y la última canción en el programa de hoy, don Eduardo Torres Dulce.
Que sea en homenaje a todas estas generaciones, como ha dicho Luis Alberto, que es América, el título de West Side Story.
¿Cómo era? Rita Moreno se llamaba.
Rita Moreno, sí.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Big deal in America. all of them inside. Immigrant goes to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico in America.
Además es muy euforizante esta canción.
Sí, bueno, en general los musicales, ¿eh?
Y en concreto West Side Story, salvo alguna canción así más melancólica.
María, Tony.
Pero la verdad es que tiene mucha fuerza.
Y además un musical, la música de Bernstein maravillosa, que ponía en las pantallas pues a los hispanos, a los puertorriqueños y a las bandas que ahora desgraciadamente están tan de moda. De repente aparecían esos emigrantes, esos espaldas mojadas, más o menos integrados, ¿no? Esas dos bandas de los Sharks, ¿cómo era? El primero uno eran los Sharks y los otros no
los
recuerdo.
Los Sharks, los tiburones.
Tiburones y los otros no recuerdo el nombre.
¿Qué os metéis en unos berenjenales? Ya no estáis en edad de hacer estos ejercicios memorísticos.
No, pero sí, lo miramos en el chino, claro, como dice nuestro amigo.
Bueno, otra de las tradiciones que se mantendrán esta temporada, naturalmente, es la despedida teniendo a Conchita Camani como destinataria final. Y,
¿qué tal ha pasado el verano, Conchita?
Pues tengo que reconocer que me he portado como un imbécil y no la he llevado. O sea, que no te lo puedo
decir. ¿Pero no habéis coincidido en...?
Pues es posible que sí, es posible que sí, pero yo he estado perdido para la causa. O sea, que...
Bueno, yo también he estado en Marbella y en esta ocasión no he visto más que a don Eduardo, no he visto a José Luis.
Y casualmente, en mi caso. Sí.
Bueno, entonces, para Conchita, el poema final, don Luis Alberto.
Bueno, para Conchita, el poema Quiero decirte algo, que en su edición original también está dedicado a un profesor mío de griego que me recitó de memoria un fragmento de Safo que dice así textualmente: quiero decirte algo, mas no me lo permite la vergüenza. Puntos suspensivos. Y ahora empieza el poema. Los puntos suspensivos suplen ese silencio que el fragmento destila. ¿Qué querría decir Safo a su amada? ¿O tal vez no era su novia la receptora de la frase? Todo se inscribe en el enigma indescifrable que supone acercarse a esas astillas del tronco de la lírica, retazos que, víctimas del paso de los siglos, fueron todo y acaban siendo nada. Nunca sabremos lo que la vergüenza prohibió decir a Safo. Quizá fuese solo una obscenidad, una salida de tono, un exabrupto. ¿Quién lo sabe? Todo lo que ha llegado hasta nosotros de la poeta lesbia está impregnado de misterio. También lo es que mi boca, cuando estás a mi lado y me sonríes, no sea capaz de articular palabra.
Qué bonito y qué provocativo.
Es que precisamente este profesor mío de griego me lo leyó, me lo recitó en griego y con esas palabras pues urdí el poema.
Los sharks y los jets. Jets.
Iba a decirlo yo, te lo juro por Dios.
Y tengo que decir que detrás está Robert Wise, el amigo del maestro Garci, que vaya a dos musicales, West Side Story y The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas.
Sí, bueno, Luis Alberto de Cuenca y don Eduardo Torres Dulce, ha sido un placer abrir la temporada con ustedes. No puedo decir lo mismo de don José Luis García, pero tendré la oportunidad, espero decírselo la semana que viene. En todo caso, a todos los oyentes, gracias por seguir ahí una temporada más y hasta la próxima.
Feliz Navidad a todos. I'm going where the sun keeps shining
through the pouring rain. A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.